Bueno, hola, ¿cómo van? Como pueden ver, el saludo sigue sin encontrarse a sí mismo. Sigo sin tener un saludo definido porque no lo he encontrado. Digamos que es un saludo fluido, ya que acabamos de terminar este mes de Pride. El capítulo de hoy es, la verdad, es un capítulo raro, porque es un capítulo yo solo. Y sé que al yo decir esto ya perdía 80% de la audiencia, que son básicamente, pues si son seis personas, ya perdí cuatro, entonces quedan dos. Entonces, para esas dos personas que se quedaron, primero, si quieren venir a mi podcast, me escriben de una, porque lo que me faltan son invitados. O sea, realmente yo puedo hacer esta mierda todas las semanas, pero me faltan invitados. No tengo casi amigos para invitar. Y suena triste, pero no, pues la realidad, yo no voy a invitar a cualquier desconocido a esta mierda. Yo no voy a invitar al celador a hablar conmigo. Que también me cae medio bien el man. Es difícil hacer este puto podcast solo. Porque es hablar conmigo mismo y hablar con uno mismo es muy raro. Yo no sé ustedes, pero yo no. Conmigo mismo, pero es en la cabeza. O sea, yo nunca en voz alta, pues me digo cosas. Sería muy raro y me diagnosticarían con esquizofrenia. Normalmente yo, pues uno piensa las cosas y se habla, pero yo lo hago como en la ducha, como mi espacio seguro. Y ahora que lo pienso, debería grabar esta vaina en la ducha, porque así me sentiría un poquito más cómodo. La cosa es el eco. Y la vaina de hablar solo es divagar. Siento que uno divaga demasiado cuando habla solo. Ya lo estoy haciendo, ya no sé cuántos minutos vamos, que siempre se me olvida tomar el tiempo. Pero hablar solo con uno es raro porque puede irse mucho y puede irse un poco incómodo. No al tema, sino como al tono. O sea, yo al no tener a alguien con quien hablar, pues me puedo quedar callado unos segundos. No tengo necesidad de decir algo importante ni echar un chiste, porque nadie me está dando el input. Entonces, pues vamos a ver, la verdad es que este capítulo es bien experimental. No sé si lo vaya a subir. Si logro conseguir a alguien con quien grabar, pues subo ese. Y esto lo dejamos ahí guardado para otra ocasión. Hoy yo dije, voy a hablar de algo que me guste y algo que me apasione. Y hay muchos temas. Digamos que yo con mis amigos comparto el gusto por el fútbol americano, por la NFL. Digamos que ellos no lo comparten como yo, no es como enfermizo, porque a ellos les gustan otros deportes y bueno. Pero a mí, pues al ser el único deporte que me gusta, pues es un poco muy enfermo ya el gusto. Digamos que, bueno, no es un fetiche, pero sí es algo que me gusta demasiado y podría hablar de eso por horas, pero no se preocupe que no vamos a hablar de eso. Y me puse a pensar como, bueno, como que me gusta y normalmente lo que le gusta a uno a veces es bueno. Y me acuerdo que muchas veces he tenido pues ese pensamiento de en qué soy bueno. Y siento que no soy en ese momento, pues, y antes no me sentía muy capaz de decir, soy bueno en esto. O sea, yo, no sé, porque es todo triste a veces porque piensa que uno es un niño todo solo y fue un niño todo solo, pero yo me acuerdo que en el colegio cuando uno le ponían, incluso ahorita en las entrevistas de trabajo, que le dicen a uno, bueno, cuéntame en qué eres bueno. Yo soy como marica, no sé en qué soy bueno. O sea, yo soy bueno, siento que soy bueno en cosas, pero no tengo que tener una validación de la gente para eso. Digamos, cuando era más pequeño, cuando nos ponían a hacer, no sé, pongan tres cosas que es bueno. Yo en blanco, weón. O sea, obviamente hay gente súper básica y fue puta que pone en deportes, en no sé qué mierda, en leer. en escribir, pues si no eres bueno en escribir, eres un iletrado, güey. Sabes que eres del Chocó. Y pues leyendo la misma mierda. Pero yo nunca me sentí en la capacidad de decir como, weón, eres muy bueno en esto, no lo tengo, porque siento que es tener un nivel de confianza muy alto y siento que uno realmente nunca es bueno a la perfección en algo. Entonces, de pronto es por un tema de autoconfianza o de autocrítica, que o no tengo la primera o de pronto soy muy duro conmigo mismo en la segunda. Pero entonces uno empieza a pensar en que soy bueno y no me salía. O sea, a mí en verdad no me salía que era bueno. Soy bueno divagando, de puta. O ya pueden ver. Y hablando no soy tan bueno. Tengo una dicción un poquito mala porque hablo un poquito rápido. Yo me puedo amilitar 10.000 cosas en las que soy malo o no tan bueno, pero no tres que soy bueno. Entonces, digamos, en el colegio me decían, es que tú eres chistoso, listo. Yo decía, bueno, soy chistoso. Pero realmente, pues eso venía de una validación de una persona. Como, es que tú eres, es que tú, sí, tú haces chistes. Entonces, listo, pues yo hago chistes, pero porque alguien me dijo. No porque yo de verdad sienta en mí mismo que soy chistoso. Lo mismo pasa con, no sé, la gente le dice a uno, tú eres súper inteligente. Pues es relativo, ¿no? También, si la gente le dice, si mucha gente le dice a uno eso, pues uno se lo termina creyendo. Pero, pues tampoco me pasaba mucho. Yo decía, marica, pues yo no soy inteligente. O sea, sí me iba medio bien en el colegio, pero no es que yo dijera, güey, puta, soy IQ superior al promedio. No, nunca. Pero entonces ahí nace este tema y me gustaría hablar de algo que siento que es bien personal, que es la música. Yo siento que de las pocas cosas que me caracterizan a mí es que la música me gusta harto y pues no es como un gusto. Sí, el gusto de la música es bien personal. Uno no puede juzgar a alguien por lo que le gusta o no. Entonces, pues me gusta hablar de eso porque sé que no me van a juzgar. Y si me juzgan, pues me vale culo. La música, yo siento que cuando era chiquito, yo no tenía un gusto particular por la música. Digamos que pues ese gusto a uno siempre se lo ponen los papás. O en mi caso, pues mi papá escuchaba ahí música y entonces yo decía, me gusta porque la escucha mi papá, ¿sí? Porque no es que yo tuviera la oportunidad de descubrir más vainas. Y pues tampoco me gustaban muchas cosas. Me sentí que en quinto era un niño bien snob, como Duque, que básicamente decía como, qué mierda el reggaetón, huevón, no, o sea, eso no es música. O sea, en verdad, yo era de esos putos, ahorita que son ya viejos, pero pues yo era un niño todo imbécil que decía eso, decía, no me gusta el reggaetón porque no sé qué, mejor otro tipo de música y así. Pero realmente era como por hacerme el interesante, el que no era básico, el que tenía otros gustos, pero no lo sentía. Luego, yo puedo decir que mi gusto era esa mierda, era como lo que ponían en la ruta, o sea, lo que pusiera el conductor en la radio, yo lo escuchaba. Una vez pusieron La Quemona, entonces a mí me gusta La Quemona porque el conductor le dio un día por ponerla. Si no saben cuáles, vayan a escucharla, es una obra de arte y siento que ni Beethoven pudo escribir esa mierda. Pero entonces yo siento que no tenía un este definido y no sabía qué me gustaba hasta que en octavo, noveno más o menos, escuché una canción que se llama Candy de Plan B y yo no sé por qué me gustó tanto esa canción. No sé si era porque no le entendía la letra, hermano, porque tenía dicción parecida a la mía, que no se entendía una verga, que hablaba súper rápido, o porque decía cosas sucias, como que iba en contra de la norma, en contra de, sí, de todo lo políticamente o correcto, o pues que la gente en ese entonces no era tan hipersexualizada la cosa. Y a mí me encantó Candy, o sea, me gustó mucho todo ese género de reggaetón, el género urbano me empezó a gustar demasiado. Y pues siento que ahí empecé a conocer mi gusto, como romper ese esquema de ya no me gusta la música que ponía mi papá, que sí, algunas canciones todavía me gustan, pero pues esto es algo mío, es algo que me gusta por... No porque las viejas de octavo perreaban a esa mierda, sino que de verdad yo decía como es algo distinto y eso me gusta. Entonces ahí me empezó a gustar mucho el género urbano, lo escuchaba con un amigo y ya me empecé a ir como al oscuro del género urbano, a artistas que nadie conocía, y eso me gustaba porque de pronto pues sí podía ser un poco hipster o snob, que era como, güey, usted escucha cosas muy básicas como La Santa de Raycon. Yo escucho, inserte nombre de reggaetonero que nadie conoce. Pero me gustaba porque era algo mío, entonces era como, nadie más lo escucha y es como mi pequeño secreto. Pero pues ahí encontré artistas que me gustan demasiado, que además de la letra, pues no sé, los ritmos son bien chéveres. Y pues la gente dice, como cuando uno dice normalmente que le gusta el género urbano, pues no sé, antes tipo 2016, por esa época, la gente pensaba que uno era un hueco de mierda, porque solo le gustaba eso. Entonces, no sé, yo tenía que escuchar pop en inglés para ser un poco culto o lo que fuera. Pero pues a mí siempre me gustó el género urbano, siempre me ha gustado y me parece que es algo que no lo deja uno estar triste. Sí, tiene obviamente sus canciones tristes, pero pues las canciones tristes que son, pues alguien diciendo extraño que me la mames, pues no es tan triste, ¿no? No tienes como ahora estás con otro chichando, es como bueno. Y el montón de palabras que usan ese léxico es una puta impresionante. O sea, yo siento que en Colombia tenemos el 10% del léxico de Puerto Rico. Putos puertorriqueños, mal padre, ellos tienen una palabra, tres palabras para todo. O sea, no para todo, sino una palabra tiene tres significados distintos o tres maneras de decirle. O sea, yo los invito a buscar cómo le dicen al bicho, no a Cristiano Ronaldo, sino al pene. En Puerto Rico y ahí fue puta mil maneras de decirle. O sea, hay como mil maneras de morir, mil maneras de decirle verga en Puerto Rico. O culo también hay mil. Pero entonces, a mí me gusta mucho que no me ponía triste. O sea, era algo que yo podía estar todo el tiempo, pues no todo el tiempo feliz, pero sí todo el tiempo escuchando esa vaina. Entonces, básicamente estaba el 90% arrecho. Cosa que causaba que tuviera erecciones involuntarias en la ruta. Y me tuviera que bajar con el blazer amarrado a la cintura para que no se notara. Hablando de eso, la mejor manera de ocultar una erección es ponérsela hacia arriba. No hay otra. O sea, taparse es muy obvio. Se toca para arriba y ya, weón. Como en el lado del cinturón. O sea, les dejo el dato a las dos personas que quedan. Y ya, pues siento que eso me gustaba mucho del género urbano, de reggaetón. Todo eso me gustaba, que si bien tenía sus canciones tristes, que ahorita voy a hablar de eso, no es como si a alguien importe, pero también tenía, pues no me permitía a mí estar triste. Y es que a mí nunca me han gustado las canciones que me ponen triste, porque no soy de escuchar música cuando estoy triste. la música pues me da energía, no me la quite. Y pues ahí fui descubriendo artistas, si es que le quieren decir artista, pero pues para mí son artistas de verdad. Hay unos muy buenos. Uno de mis favoritos es Kendo Caponi. Y Kendo Caponi es una persona bien particular, que tiene canciones bien buenas. Y el man lo que hace, algo chévere que hace, es que cuenta historias en sus canciones. No en todas, la mayoría habla de matar, pero sí ha hecho unas cuantas que cuenta una historia. Y uno siente que, verdad, pues el man no lo sacó ahí genérico, sino que lo sacó el corazón, porque el man menciona gente que uno ni puta no conoce en la vida. Es como extraño a Wambo. ¿Quién vergas es Wambo? ¿Quién se llama Wambo? ¿Y por qué tiene ese apodo de mierda? Pero digamos, mi canción favorita, yo diría que es Riendo para no llorar, donde el man, no sé, pues esa canción a mí me llega demasiado. Y el man básicamente dice como que la vida es un teatro, ropa, prendas y zapatos, y el verdadero tú siempre en anonimato. Pues como que refleja muchas cosas de que el man sentía, y a veces uno se siente identificado con eso. Y la canción se la hizo a un productor, a su productor, que se llamaba M, y pues el man murió. No sé cómo, no sé si lo balearon o qué, pero pues el man murió y básicamente él se quedó sin esa figura paterna que era su productor. Y pues sí, suena, o sea, uno lo dice y suena ridículo. Suena ridículo decir como marica, era el productor. Pero pues a la final del día, cada uno tiene sus vivencias y cada uno tiene las personas que le importan. Y sí, no sé, yo siento que si le llego a decir esta historia a alguien del trabajo, pues va a quedar como, ah, bueno, cuéntame más. Irónicamente, ¿cómo se llama eso? Sí, creo que es ironía. Sí, diciéndole como que no, que le importa un culo. Pero me parece bien chévere que el man proyecte lo que siente en las canciones y se nota en verdad. Y eso me lleva a mi artista favorito y la razón por la cual estoy haciendo este episodio hoy, que es Juice WRLD. Y yo vine a conocer las canciones de este man muy tarde, porque lo conocí después de que el man muere. El man muere en 2019 por una sobredosis de Percocet y Lean. Y en 2020 le sacan un álbum, como pues después de su muerte, porque el man dejó 1000 canciones grabadas. Y yo me acuerdo que había una canción que era con Marshmello o algo así, y la escuché y me pareció buena, entonces empecé a escuchar el álbum. Y no, o sea, siento que no ha habido un artista que yo escuche y en verdad sienta que ese man me habla. O sea, yo escucho a Juice WRLD y siento que ese man está teniendo una conversación conmigo, que cada una de sus canciones dicen algo que me lleva a pensar algo. Que no dije mucho en esa frase, pero que cada una de sus canciones me lleva a tener un recuerdo, o siento que man me está hablando a mí, y algo que me pasa en el momento, que no sé, es una conexión bien, suena un poco ridículo, pero yo en serio siento que a mí me habla a través de sus canciones, y sé que a muchas personas les pasa eso. Yo no tenía un artista favorito antes, decía mi artista favorito es Cosculluela, pero pues Cosculluela me gustaba porque el man era calle y me gustaba como ese aspecto de su vida y lo que cantaba, pero nunca había tenido pues esa conexión, entre comillas, que son un poco marica, con un artista. Y en verdad, yo sé que mucha gente pues no lo va a escuchar. Mucha gente en el mundo ya lo escucha. Pero pues después de este podcast sé que no lo van a escuchar. Pero a mí, o sea, siento que es un artista que no sé, estaba muy adelantado a su época y eso suena un poco snob de mi parte, pero él mantenía un talento que se le derrochaba. O sea, verdad, yo nunca había visto a alguien que pudiera como simplemente sacar la letra, la letra del fluía. A mí no me gustan mucho las batallas de gallos porque el man, pues los manes, siento que es muy forzado, entonces, pues sí, riman bien y riman con las palabras que les ponen, pero no sé, a veces siento que es muy forzado y es muy de momento. Ese man simplemente existía y era capaz de, en una situación, empezar a rimar, empezar a cantar. Él cantaba. Y no sé, hay un video en donde el man le está sirviendo a la novia, Lynn, que es codeína, y se la está sirviendo en un vaso Sprite y empieza a cantar sobre eso. Y es como el man, no sé, a mí se me hizo absurdo cuando vi ese video, porque pues uno, lo único, último que piensa cuando está en ese momento es empezar a cantar. Y me di cuenta que el man en verdad era un artista porque todo le fluía. Pues no todo, pero le fluía pues lo que le gustaba, que era la música. Y a mí eso me llevó a pensar como yo soy como el, como ese man. Yo no canto ni mierda, yo no pienso eso, pero a mí los chistes, y no es que me crea chistoso, yo me creo chistoso para mí mismo, pero a mí los comentarios y esas cosas me salen. En sí, a veces sí los busco, a veces son forzados, pero en verdad que yo, o sea, yo existo y estoy el 90% de las veces pensando en eso. Y no estoy diciendo que soy un artista, no soy nadie, pero sí me gustaría pensar que soy como él en ese aspecto de una persona que le nace las cosas, pues le nace esas cosas, lo que le gusta. Pero ya no más de Juice WRLD, recomiendo el documental que está en HBO. Tienen que usar VPN para verlo, entonces ya nadie lo va a ver. Pero sí es impresionante. Y los invito a ver alguna canción, cualquier canción del man, y es absurdo lo que él hace. Y eso me lleva pues al último momento de esta charla, que es como gracias a eso. Pues no, no, gracias Juice WRLD, pero sí, muchas gracias. Gracias Juice WRLD, que nunca vas a escuchar esta mierda, que estás muerto. Lo lleva a definirse a uno mismo. O sea, ese man también tenía muy claro que no era bueno en muchas cosas, pero cuando encontró algo que le gustaba, algo que le apasionaba, empezó a definirse. Y siento que eso nos pasa mucho. Pues a muchas personas les pasa que definirse no es tan fácil. O sea, cuando uno le preguntan quién eres, de puta, esa pregunta es abismal, que uno entra en un vacío de quién soy, qué es lo que realmente me hace ser yo. Y no sé si son mis cualidades, si es mi cuerpo, si es como pienso. Y se puso un poquito como filosófica la vaina, pero siento que uno se define a sí mismo. No le tiene que dar explicaciones a nadie, no le tiene que dar una definición a nadie. Pero mientras uno sepa quién es, ya eso es todo. Yo sé quién soy, pero se me hace, jue puta, muy difícil ponerlo en papel. Se me hace muy difícil decírselo a alguien. Y es por eso que yo me tatué topo y punto. Para los que no sepan, yo tengo en el antebrazo izquierdo tatuaje que dice topo, punto. Y me lo tatué porque sí, porque tengo ese apodo desde chiquito. Para los que no sepan, topo nace, el apodo topo nace porque yo era, cuando era chiquito, me metí debajo de las sillas de la ruta. Salía al otro lado. Entonces, un man me dijo: ay, parece un topo. Y así me empezaron a decir. Luego ese apodo se trasladó al salón cuando una vieja del salón escuchó que así me decían y me empezó a decir así. Ah, me empezaron a decir así en el salón, luego toda la promoción, luego todo el colegio. Luego de eso, pues estudié con gente del colegio en la universidad. La gente de la universidad me empezó a decir así. Y ya hasta llegó hasta el trabajo. No es un apodo que le guste mucho a mis papás, pero pues siento que ya aceptan que yo me identifico, así suene raro, como topo. Para mí Santiago es nombre ahí de pila, pero hay muchos Santiagos, pero sé que hay pocos topos. Realmente hay uno, pero si ustedes le dicen, si conocen a alguien que le digan topo, me dicen, yo lo mando a matar. Porque odio que tengan mi mismo apodo, güey, puta, lo odio. Y me han dicho, ay, sí, conozco como a tres o dos que, se llaman, que les dicen topo. Pero es que a mí no me dicen topo, yo me llamo topo. El caso es que yo me tatué eso porque sentí como que ese apodo me podía definir. Como que esa palabra podía capturar todo lo que soy. Y todo lo que, digamos, yo represento. El punto es porque no hay más. Uno es quién es topo y punto. Yo no soy topo y otra persona no soy topo y algo más, sino que soy topo y punto. Y el punto, pues, nació de eso y de una de mis series favoritas que se llama Merlí. Si no la han visto, pues veanla, es buena. Donde uno de los personajes principales, el man le dicen como, se llama Paul, le dicen, bueno, pero tú que eres gay, bisexual, qué putas, porque te besas con hombres, con mujeres. Y el man dice, no, no, pues yo soy Paul y punto. Y no es que estoy diciendo acá que me beso con hombres, pero pues sí me gustó mucho esa frase de, soy lo que soy y punto. Y siento que ese descubrimiento, que tampoco es muy descubrimiento, pero ese sentimiento de conocerse a uno mismo y en verdad quererse, es una completitud absurda. Y yo, pues antes de enero de este año, me sentía muy, muy completo. O sea, sentía que era yo y que sabía quién era. Digamos que esa línea se empezó a desdibujar estos últimos meses por un montón de cosas, pero igual, en serio, que nunca me había sentido como en un estado tan de completitud y de felicidad, entre comillas, de ser quien soy. Y acá es donde quiero hacerle como un shout out a una amiga, Hailey, que es una mujer trans, y recomendarle el podcast de ella. Se llama Transicionando. Y me siento muy identificado con ella en el aspecto cuando dice como, marica, en el momento que me di cuenta que me veía como mujer y que era una mujer, me sentí muy feliz. Y pues a mí no me pasó algo similar. No es el momento en que yo dije, soy topo, y ya me sentí feliz, sino que es el momento donde me empecé a definir a mí mismo como topo y aceptar quién era y la persona que hace chistes malos, que tiene los ojos chiquitos, que es bien blanco como la leche, y que tiene un montón de otros defectos. En ese momento, pues, sentí tranquilidad. Y saber quién es uno le permite lo mismo ser autocrítico. Y pronto por eso no me gusta decir en qué soy bueno. Pero me permite a mí mismo conocerme y vale huevo lo que digan los demás. Yo soy topo y punto.